Vamos con nuestro consultorio, consultorio de fondos, con Félix González, que es socio director general de Capitale Familiare AFI. Félix, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Susana, ¿qué tal? Buenos días, encantado.
Muy bien. Oye, hazme balance de lo que ha sido este mes de enero para los fondos de inversión. ¿Cuál ha sido la gran sorpresa en mercados, en activos, en regiones?
Bueno, ha sido un mes con un balance al final neto positivo en general, al menos para los mercados occidentales, pero ha sido un mes agitado. Empezamos el año con caídas importantes en los principales índices bursátiles, también en la renta fija, dentro de ese proceso de adaptación que va y viene, porque estamos continuamente con olas en un sentido u otro en torno al proceso de normalización de las políticas monetarias por parte de los bancos centrales, pero en la segunda mitad del mes pues hemos visto una reacción alcista nuevamente de los mercados, también un poco al calor de unos mensajes algo más amistosos, o si quieres, de la confirmación por parte de los bancos centrales de que no esperan subir más los tipos de interés y que, aunque no esperan tampoco bajarlos tan rápido, tan pronto y tan intensamente como esperan los mercados, sí que ellos creen que el proceso de reducción de la tasa de inflación está en marcha y que, por lo tanto, posiblemente durante la segunda mitad de año y quizás antes, pero no tan pronto como en el mes de marzo, pues puedan empezar a bajar los tipos de interés. Y esa es la dinámica con la que hemos arrancado el mes de febrero también, ¿no? Lo que pasa es que hay muchas contradicciones ahora mismo, tanto a nivel fundamental como a nivel de mercado, ¿no? Hay contradicciones entre los datos macroeconómicos que están publicando, algunos excesivamente débiles, otros excesivamente fuertes. Lo vimos en los datos de empleo del mes de enero que se publicaron, por ejemplo, la semana pasada en Estados Unidos. Hay contradicciones, como decía también antes, entre el mensaje que están transmitiendo los bancos centrales y lo que los mercados están cotizando, que los bancos centrales van a acabar haciendo en los próximos meses. Como decía antes, los mercados creen que los bancos centrales van a bajar los tipos de interés más pronto y más veces de lo que los propios bancos centrales están anticipando. Y luego hay contradicciones también entre la forma en que de un día para otro los mercados descuentan determinados datos, ¿no? Hay veces, por ejemplo, que hemos visto que los datos de empleo, cuando salen fuertes o algún dato de actividad, el mercado lo descuenta en negativo, porque eso puede presionar a los bancos centrales a mantener los tipos de interés altos por más tiempo. Pero, por ejemplo, el viernes pasado pues vimos una reacción bajista inicial para luego el mercado darse la vuelta y empezar a cotizar en positivo, digamos, en este sentido, o buscando alguna explicación a ese movimiento, el hecho de que la economía americana sigue fuerte, de hecho, excesivamente fuerte. Yo creo que hay una cuestión que hay que tener en cuenta, o dos cuestiones, si me permite, si termino con esto, Susana. En primer lugar, que el mercado está en tendencia alcista clara, es decir, cuando un mercado convierte en positiva o saca una reacción positiva o es capaz de sacar una reacción positiva de cualquier noticia que va saliendo, está claro que el mercado está en tendencia alcista, pero también está bastante claro que ese momento alcista, ese impulso alcista, siquiera de corto plazo, está ya muy excedido y sería conveniente y saludable que el mercado se tomara un respiro en estos próximos días o en las próximas semanas, que hubiera algo de rotación, que hubiera algo de descanso, ¿no? Para normalizar también, ¿no? Digamos, este estado de sobrecompra que tenemos en este momento. En segundo lugar, que lo que suceda en próximas semanas y en próximos meses, especialmente de aquí hasta verano, va a depender en gran medida de si los datos de inflación que se vayan publicando confirman efectivamente que esa tendencia a la baja de la tasa de inflación, aunque lenta, está sentada, y confirma también que los bancos centrales si no bajan de momento, por lo menos no se ven obligados a subir, porque es muy importante tener en cuenta que ahora mismo nadie en el mercado, está esperando que los bancos centrales tengan que seguir subiendo los tipos de interés. Esta sería la gran sorpresa para los mercados si efectivamente la inflación presionara en este sentido.
Ya. En este entorno, ¿merece la pena tener bolsa, o el riesgo que asumimos es demasiado elevado y es más conveniente incorporar o cargar más las carteras de renta fija?
No, yo creo que ahora mismo el activo favorecido claramente y que en principio, de cara al mercado al menos, o sea, que el mercado siente que tiene unas perspectivas más claras de momento de cara a los próximos meses, es sin duda la renta variable, y especialmente la renta variable occidental, ¿no? Seguimos teniendo muchos problemas en emergentes, especialmente en China, pero en Occidente, en Europa y en Estados Unidos, la tendencia alcista es clara en estos momentos. Cuando digo en estos momentos, insisto siempre, porque el mercado abre todos los días y en cualquier momento puede cambiar, ¿no?, este tono del mercado. Sin embargo, en la renta fija, esas contradicciones a las que me refería anteriormente son más claras, y estamos ahí en una zona, por ejemplo, En el caso del bono americano, en tires en torno al 4%, que es un nivel de referencia bastante, bastante significativo, y nos estamos moviendo arriba abajo y en torno a ese nivel precisamente por eso, ¿no? Por ese choque, ¿no? Por esas dinámicas conflictivas que emanan, ¿no? de esta dinámica fundamental, ¿no? Entonces yo veo más claro de momento el mercado de renta variable a la hora de tomar posiciones de riesgo dentro de la cartera. Pero igual que decía anteriormente, con cuidado, ¿no? Es decir, el mercado abre todos los días, nuestra obligación es estar muy, muy pendientes de las pantallas, ver en qué momento, el mercado puede cambiar esta lectura y actuar en consecuencia. Nosotros ahora tenemos un porcentaje de inversión en cartera de renta variable bastante elevado, yo creo que de hecho el más elevado desde hace bastantes trimestres, pero de la misma forma estamos todo el rato mirando la puerta de salida, es decir, trabajamos con stops relativamente ceñidos, stops de protección, y en cuanto veamos algún signo que indique, por ejemplo, ¿no?, que se puede desencadenar o desatar esa fase de consolidación o de ligera corrección a la baja, pues reducir riesgo rápidamente en cartera, ¿no? Al fin y al cabo, no tenemos tampoco ninguna obligación. Esto es importante porque a veces siempre nos venden la historia de que no, esto es una cartera a 3-5 años vista y tal. No tenemos ninguna obligación realmente de ninguna necesidad, que es lo más importante, ¿no?, de hacer previsiones a 3 o 5 años. Es que, para empezar, primero, porque no sirve para nada. Nadie ha acertado en los últimos 3-5 años con lo que iba a pasar en los mercados, ni siquiera los bancos centrales, que cometieron el error más grande de toda su historia en el año 2021 y el año 2022 al no anticipar una subida tan acusada de la tasa de inflación, ¿no? Pero es que, como digo, no es necesario. Es decir, el mercado, como digo, abre todos los días. Todos los días tenemos información nueva y, por lo tanto, nuestra principal obligación es estar muy atentos a lo que está pasando en los mercados, lo que los mercados nos están diciendo, y a partir de ahí reaccionar y responder, mejor que reaccionar, responder en consecuencia, ¿no? Con inteligencia y con profesionalidad en este sentido, ¿no? Uh-huh. Y lo que nos dicen los mercados ahora mismo es que la tendencia es alcista, especialmente en renta variable, pero que está muy excedida y, por lo tanto, que a medida que va pasando los días y nos mantenemos en ese exceso, pues el riesgo de una corrección a corto plazo va en aumento.
Uh-huh. Y dentro de lo que es renta variable, ¿qué regiones, qué tipo de temáticas, qué tipo de estilos de inversión, qué tipo de tamaños de compañías, cómo escoger bien?
Muy buena pregunta, Susana. Bueno, vamos a ver, ahora mismo, como mercado semilla vigilar, pero para no tocar y estar muy lejos todavía de él, porque lleva ya más de 3 años de corrección bajista, como decía antes, China, ¿no? Pero en cualquier caso, cuando llegue el momento, también será una posición relativamente pequeña en cartera. Pero sí que nos podría marcar, por ejemplo, la luz verde de entrada en mercados emergentes. De momento no estamos ahí, no esperamos que vayamos a estar ahí a corto plazo. ¿Dónde estamos ahora? Pues fundamentalmente en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Con una visión de cara, digamos, a las próximas semanas y los próximos meses. Vigilando, como digo, ante el riesgo de una corrección de corto plazo para por lo menos sacar de cartera las posiciones, digamos, de carácter más táctico de corto plazo, pero es donde está, digamos, el dinero en estos momentos, en mercados desarrollados y fundamentalmente Estados Unidos y Europa. ¿En qué sectores? Pues los que lo han hecho mejor en estas últimas semanas son los que han tirado de la bolsa en los 2 últimos o 3 últimos años, de las bolsas occidentales, que son fundamentalmente las grandes compañías, las big caps, ¿no?, las grandes compañías de capitalización elevada y fundamentalmente las grandes tecnológicas norteamericanas, lo que se ha dado en llamar las 7 magníficas, ¿no?, que además la mayoría de ellas a buen día ya han publicado resultados con signos mixtos, ¿no?, entre ellas, ¿no?, especialmente la semana pasada, ¿no? Pero aquí puede haber algún cambio, es decir, si el mercado está en lo cierto, si los bancos centrales empiezan a bajar los tipos de interés, seguro que no tan pronto como espera el mercado en el mes de marzo, pero quizás a lo mejor en el mes de mayo o en el mes de junio, y se confirma que efectivamente el ajuste a la baja de las economías como respuesta, ¿no?, a las subidas de tipos tan agresivas y rápidas que han llevado a cabo los bancos centrales en el último año. Digo, si se confirma que esa desaceleración del crecimiento de la economía es moderada, es contenida, entonces ahí tendríamos, creo que se va a producir una rotación muy clara y aprovechable de estas grandes big caps, de estas grandes compañías tecnológicas y las grandes compañías en general norteamericanas hacia el segmento de pequeñas y medianas compañías que todavía sigue muy atrás. Ahí todavía el mercado no ha cotizado en positivo todo lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, los grandes índices, estoy pensando ahora en el Nasdaq 100 o en el S&P 500 y en las grandes compañías, y especialmente en estas 7 que comentaba antes, Amazon, Apple, etcétera, ¿no? Entonces, ahí estaríamos, si ese escenario que digo, que el mercado tiene en la cabeza y que todavía no está cotizando plenamente en lo que hace referencia a las pequeñas y medianas compañías, ahí tendríamos tanto en primera instancia en Estados Unidos como quizás un poquito más tarde en Europa, una oportunidad, ¿no?, de aprovechar un nuevo impulso alcista que puede ser bastante contundente en las pequeñas y medianas compañías. Y ahí tendríamos fundamentalmente dos, tres ideas, ¿no? En el caso de las pequeñas y medianas compañías estaríamos hablando de un fondo como podría ser el 3D Middle American Smaller Companies. Y en el caso de Europa, pues teníamos, por ejemplo, entre los grandes, un VGF European Value, ¿no?, que ahí este, aunque es un fondo value, pero entra también en digamos que en este sesgo, ¿no?, podría haberse beneficiado. Y en compañías más pequeñas también con ese sesgo value, pues un fondo de una gestora que se llama Independence et Expansion Europe Small Caps, ¿no? No estamos ahí todavía, nos queda un pelín, necesitamos ver que efectivamente el mercado acaba de creerse completamente o que los datos, ¿no?, nos confirman en las próximas semanas y en los próximos meses que estamos en un soft landing y que no es necesario que los bancos centrales vuelvan a subir los tipos de interés, porque si los bancos centrales se ven obligados a subir los tipos de interés, toda esta historia se acaba. E incluso podría también poner punto y final por ahora a esta tendencia alcista del mercado de renta variable. Pero si efectivamente el mercado acaba estando en lo cierto y vamos hacia un entorno de ajustes finos a la baja de los tipos de interés en los próximos meses, las compañías medianas y pequeñas tienen mucho más que ganar que las grandes que ya han recorrido bastante en los últimos meses.
Me has mencionado gestoras de tamaño grande, gestoras de tamaño más pequeño y mediano. ¿Tú con qué sueles trabajar? ¿Qué es bueno dependiendo de qué mercados? No sé si para un mercado americano que es altamente líquido y eficiente es mejor una gran gestora. Para un mercado emergente, de renta fija, más local, es mejor una boutique. ¿Cómo seleccionar la gestora con la que vamos a trabajar?
A ver, no me importa tanto la gestora, sino el fondo, ¿no?, que vamos a invertir, porque al final no es la gestora la que me da dinero, sino el fondo que gestiona cada gestora y las compañías, las apuestas de inversión, ¿no?, que ese fondo tiene en cartera, ¿no?, la cartera de ese fondo, y luego obviamente la calidad de los gestores que gestionan ese fondo, que como sabes no todos los gestores de todas las gestoras gestionan todos los fondos, ¿no?, sino que son equipos especializados dentro de cada gestora. Es cierto que hay gestoras que por su sesgo, por su especialización, pues son gestoras pues que tienen un enfoque, ¿no?, de gestión más orientado al value, ¿no?, que al growth, que al crecimiento. Hay otras que tienen un sesgo mucho más, como llamamos, blend, ¿no?, que la traducción al español sería más mixto, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese mayor conocimiento o ese sesgo, pues en un momento determinado puede orientarnos más hacia una gestora de tipo value que a una de sesgo más mixto, ¿no? Pero al final lo que importa es el fondo que estás comprando, y puedes comprar un fondo value que sea muy bueno, aunque sea de una gestora que tiene de todos los estilos, value mix o growth, o lo contrario, ¿no? Entonces la clave no está en tanto la gestora o el tamaño de la gestora, sino en el tipo de fondo, el sesgo, ¿no?, de la política de inversión del fondo que estamos comprando en cada momento de mercado, ¿no? Es verdad que y por terminar en esta pregunta, es verdad que en muchos casos las gestoras value suelen ser gestoras pequeñitas, ¿no?, o muy muy de boutique, ¿no?, como tú bien decías anteriormente, pero no necesariamente. También puedes encontrar buenos fondos value, por ejemplo, entre gestores grandes, ¿no? Y por ejemplo, este que comentaba antes de VGF, European Value, pues es un fondo con ese sesgo, ¿no?, y de una gestora grande, ¿no?
Voy a ir con los oyentes. 915331851. Empiezan a entrarme los primeros WhatsApp al 609224716. Dice, ¿qué opina el experto del fondo BlackRock Emerging Markets Local Currency? Dice, ¿es buena opción para este año? O sea, es mercados emergentes en moneda local. Primero, mercados emergentes, ¿qué te parecen? Y luego, ¿moneda local o divisa fuerte? ¿Qué es mejor?
Bueno, vamos a ver. Con carácter general, yo siempre prefiero entrar en una divisa fuerte. Y a veces es el... normalmente en este tipo de fondos suele ser el dólar, pero incluso algunas gestoras te dan la opción de luego adicionalmente cubrir el riesgo dólar a euros, ¿no? Pero divisa fuerte, ¿no? En principio, ¿no? Con carácter general, ¿no? En cuanto al fondo, lo he comentado antes, ¿no? Creo que puede ser una de las grandes revelaciones de este año, los mercados emergentes, que prácticamente no han hecho nada en los últimos meses, como sucede, por ejemplo, también con los fondos de compañías de pequeña y mediana capitalización que comentaba antes, ¿no? han estado prácticamente en un rango amplio durante muchos meses, incluso trimestres, ¿no? Pero necesitamos antes que la situación en China se estabilice, ¿no? Las autoridades chinas siguen adoptando medidas a cuentagotas para intentar, primero, acotar, ¿no?, el alcance de la crisis inmobiliaria que tienen encima, y en segundo lugar, para reactivar su economía. De momento no lo están consiguiendo, o al menos el mercado no cree todavía en que esas medidas hayan sido suficientes. Hasta que China no toque fondo, yo creo que los mercados emergentes siguen siendo una promesa, pero no una realidad para invertir. Pero estaremos atentos, obviamente, y si Dios quiere, pues tendremos la oportunidad de comentar y de dar esa luz verde desde estos micrófonos, pues cuando llegue el momento.
Muy bien.
El fondo que comenta nuestro oyente es bueno, es
sí,
bueno.
Muy sí. Bien. Pues desde Capitales Familiar EAFI, Félix González, gracias por los consejos y sobre todo gracias por la formación. Cuídate mucho y hasta la próxima. Un abrazo.
Igualmente, Susana, muchísimas gracias a vosotros.